Emotions Podcast. Esto es El Clavo. Hola gente, bienvenidos al Clavo. Muy felices de estar aquí de nuevo. Ya hace rato que no hacemos el Clavo, ¿verdad? Hace rato que no nos escuchamos. Pero aquí estamos de nuevo en esta edición Volcán de Oro 2021. Y nada, muy felices aquí de nuevo, Nelson Moya. Y viene Rafita Rivera acá. ¿Cómo estás, mae?
Hola, hola a todos. Di un gustazo otra vez. Muy felices también de ya volver. Y además ahora que estamos haciendo como yunta con comunidad. Y buenísimo, muy emocionados también. Vamos a hablar de un montón de temas y estamos súper, súper felices. Espero que también les guste bastante esta nueva temporada.
Este Clavo Edición Volcán tiene varios invitados y hoy nos tocó estar con los chicos de Garnier BBDO. Tenemos a Ana Calvo, directora creativa de Garnier. ¿Cómo estás?
Buenas, bien, súper bien.
Y Sergio Chinchilla, director creativo de Garnier BBDO. Bienvenido, mi hermano. ¿Cómo estás, mae?
Oli, oli. Todo bien. Muchas gracias. Gran honor.
Bueno, vamos a empezar a hablar. Importantísimo y agencia emblemática de este país. Garnier cumple 100 años. ¿Cómo se prepara Garnier para esta celebración tan importante? Es la primera agencia del país que va a llegar a esa edad. Y me imagino que en la agencia están súper emocionados.
Demente, sí, 100 añitos ya.
Añitos,
100 añitos. No, y más que solo Garnier, es la publicidad TICA en general también, ¿verdad? No sé si les contás un toquecillo.
¿Qué se puede decir? ¿Qué no se puede decir?
No.
hay muchas cosas pasando.
Ok.
Tienen meses trabajando en un proyecto gráfico bastante, cool. Bastante grande para... Y para hacer alusión a todos estos 100 años, y creo que no se puede revelar mucho, está en ese proceso, se le está metiendo muchas ganas. Ahí creo que todos los diseñadores, ¿verdad?, de la agencia han participado, y no solo la agencia, también gente de fuera, y gente de fuera que ha tenido contacto con Garnier, eso es chido.
Tiene historia, pues.
Sí, y se hablaba también de que si hay gente que está escuchando esto, que quiere ser parte de ese proceso, puede contactar ahí a Chepe o a nosotros y decirles, hey, yo estuve en Garnier, quiero ser parte de esa celebración. Y puede ser bien chiva.
Cool.
Es súper loco. Demasiada gente ha pasado por Garnier, de verdad. Uh-huh. O sea, sí. Todos nosotros. Gente vuelve, ¿verdad? También es, sí. Es bien, bien loco.
Yo.
Sí, exacto.
Yo también.
Yo también, yo volví también. Sí, sí.
Yo tengo dos.
Exacto. Ajá. No, pero eso es como un chiste que decíamos nosotros ahí de vez en cuando, como que en Garnier casi todo el mundo ha reteado dos veces.
Ajá, qué bueno.
De fijo hay gente que más, pero todos los aquí presentes, dos veces.
Sí, por lo menos.
Por lo menos, sí.
Qué chido, pues tiene mucha historia Garnier, y cómo además de este proyecto que estás contando, Chechito, ¿Qué más hay? ¿Hay algún tipo de celebración o algo que Garnier vaya a preparar? No solo, digamos, a nivel publicitario, sino, no sé, a nivel como de evento, a nivel de, no sé, ¿qué más? ¿Qué más tienen para estos 100 años?
Creo que el lanzamiento del proyecto va a ser
eso.
Bastante grande. O sea, sí lleva mucho, mucho brete, mucha gente involucrada. Entonces, me imagino que va a estar bien grande. Creo que no... Sí, así como un evento, así como para tirar la invitación al público.
O no sabemos, o de repente.
Exacto, no sabemos mucho, pero sí se viene grande, está muy cool.
Qué bueno, qué chido.
Qué chido. Y también algo que tienes de Garnier muy tuanis es que siempre, como decías vos ahora, siempre tiene un montón de gente, todos hemos pasado por ahí. Y creo que ahora también es muy tuanis el tema de que vos estés acá, porque si algo comentábamos antes, de hecho, fuera de micrófonos, era como de que la participación de las mujeres en los clavos históricamente no ha sido como muy presente. Uh-huh. Pero hablamos con Diana, que Diana, en algún momento hablamos con ella con el tema de Pulse, el volcán y la vez que diseñaron el trofeo nuevo y demás. Pero sí dijimos como, bueno, hey, tengamos como también, sería como chiva como moverlo y tener como más participación. Entonces, también súper chiva tenerte a vos acá.
Gracias. No, es súper cool. De verdad, bueno, hablamos un poco de esto. Cada vez hay más gente, más mujeres trabajando y es increíble, de verdad. Ahí, cuando necesiten lista de invitados, de invitadas, podemos tirar bastantes.
Sin duda. Acaba de sonar mi birra.
Sí. Uy, tenés razón. Bueno,
ahora que hablas de birra, ¿has visto cuando uno hace menciones en la agencia? Ajá. Le llega una orden de hacer una mención. Ajá, ajá. Este es el momento
en que. Es el momento que lo vamos a hacer.
Ajá, en vivo.
Sí.
Sí, de una vez.
Yo no sabía que el Clau alguna vez iba a tener menciones.
Sí, hay que hacer la mención a que nos está ayudando con unas birritas Ámbar, la marca de cerveza. Entonces está muy rica esta birra, nos estamos echando una birrita.
Una Ámbar Light con 98 calorías.
Exacto, ¿es solo 98 calorías?
¿Solo tiene?
Solo 98, es increíble.
Yo la estoy viendo, la estoy tomando.
Pero bueno, muchas gracias Ámbar también.
El Clau.
Entonces, no, eso Anita, que qué chida también, y a nivel de yo creo que también, o sea, Garnier creo que está como muy a la vanguardia en ese tema, ¿verdad? Pero creo que mucho el impulso también de comunidad va como en ese camino, ¿verdad? Y yo creo que los esfuerzos que se están haciendo, van a ver, podría ser mejor, ¿verdad? Pero creo que va por buen camino. ¿Vos cómo lo sentís?
Hay mucho brete que hacer. Hay algo muy, muy cool que ha estado surgiendo, que es el círculo de creativas, ticas, que está súper cool. Es un grupo, o sea, no sé ahorita cuántas personas están en el grupo, pero de verdad sorprende ver tantas personas con tantas ganas metidas ahí, ¿verdad? Viendo cómo pueden crecer y cómo pueden aprender, ¿verdad? Entonces, está bien bueno, de verdad. Y no, hay muchísimo que cambiar, y todos lo sabemos, mae.
Sin duda.
Total, pero...
Sí, yo, más bien yo quería preguntarte, es más, la participación de las mujeres en la publicidad en los últimos años ha aumentado, yo siento que sí es, pero ¿por qué por qué vos sentís que en años anteriores a esta nueva oleada de redactoras, diseñadoras, etcétera, etcétera, ¿por qué crees que antes no había tanta chica en la agencia, en agencias?
Creo que era más difícil subir, creo que era más difícil como que también te metieran en ciertos proyectos y cosas, creo que sí estaba como, había barreras mentales tal vez que nada más ni se consideraba mucho, ¿verdad? Y realmente viendo, o sea, también veamos para afuera, o sea, hay gente espectacular haciendo cosas y como que ya empiezan como abriendo la brecha para muchas personas, ¿verdad? Pero en general también, hablando de inclusión en general, no solo de género, ¿verdad? Cosas que, bueno, estuvimos hablando de Checho y yo un ratillo, está la parte de género, es súper importante, pero también hay un montón de cosas que no hay en agencias. No hay tantas personas con discapacidades, por ejemplo.
Yo no sé de ninguna.
No. Gente que vive afuera, no sé, del Valle Central, ¿me entiendes? O sea, como que ese es un tema súper importante, se está breteando un montón, pero hay otras formas de inclusión que también creo que estamos dejando un poco botadillas por ahí, ¿verdad? Porque, no sé, gente que vive afuera, se tienen que unir a agencias, de teletrabajo, resuelto, o sea, ¿verdad? ¿Por qué no buscamos afuera un poco más?
Sí, que yo creo que la pandemia, no ayudó, pero abrió también un poquito eso, ¿verdad? De que ahora ya sabemos que si estás allá, de repente también nos puede servir para ciertas cosas, entonces puedes estar en Salcero. Y también todo bien, ¿verdad?
Donde sea,
Y que se quede. ¿Verdad? O sea, que la práctica se quede porque ya creo que nos estamos dando cuenta que es efectiva. Entonces, de repente, eso que decís me parece muy importante. Yo siento que viví muchos años afuera y tengo mucha familia allá, sé que hay mucha gente que son diseñadores gráficos en Occidente, que inclusive les encantaría ser redactores y lo hacen montándose puestitos o cosas chiquititas donde de repente no se vive la publicidad como realmente nosotros tuvimos la oportunidad de vivirla. Y creo que el teletrabajo puede ser una manera muy bonita de encontrar nuevas ayudas creativas que de repente también estamos ocupando.
Sí, sí, gente mega talentosa que está ahí sombreada.
Exactamente, exactamente. Y Garnier es una agencia que promueve mucho todo el tema de inclusión dentro de la cultura de la institución. Ustedes, chicos, ¿cómo creen que esa responsabilidad social, como ese pensamiento, se transmite a la creatividad de la agencia? ¿Cómo influye de verdad? ¿O se trata de meter cada vez que se quiere sacar una buena idea?
Hay varias variables, digamos. Creo que a Garnier en los últimos años le han tocado proyectos que han nacido también del cliente, no solo de nosotros. Ejemplo de lo que ha hecho Taco Bell desde siempre desde hace unos años con el tema de inclusión de personas con discapacidad, impulsado ellos como compañía, es la, Es la empresa con un porcentaje de personas con discapacidad más grande de Costa Rica y hablando con el gerente dice que prácticamente puede ser del mundo porque era como un 12%, es un número que ahí sube y baja. Uh-huh. Pero y eso viene de parte de cliente. También hay otras uh-huh. cosas que toca.
Sí. Uh-huh. No, en Pilsen también, por ejemplo. O sea, Movember empezó porque el cliente, el cliente, su papá creo que fue un familiar, ¿verdad? Tuvo cáncer y ya el maestro estaba súper sensibilizado con el tema. Entonces, de repente, pues empezó con un pedido pequeñito de cliente y se fue transformando en Movember, que es un movimiento gigante, gigante, ¿verdad? Y sigue creciendo. Entonces, mucho de eso sí, son experiencias personales de los clientes y de nosotros también. Ahí es donde es muy tuanis claro. porque se empiezan a alinear las cosas, ¿verdad?
Y eso atrae clientes. Uh-huh. También el tema de matrimonio igualitario, que fue, se buscó, buscaron a la agencia por el trabajo que también ha hecho. Entonces, uno no podría decir que Garnier está completamente orientada a eso, uh-huh. porque creo que como cualquier agencia está orientada a muchas cosas, pero muchos tipos de clientes y eso. Pero en general, en los últimos años se ha dado, ya sea por que el tema de alguna conciencia o algún propósito está aflorando en clientes. Estamos en un momento ahí como muy transicional de causas, luchas, como se quiera llamar, donde las marcas tienen sus causas o hasta la misma gente que trabaja en las agencias tiene sus causas uh-huh. y ven ellos en su trabajo la oportunidad de impulsarlo, que eso siempre es muy tuanis.
Claro, que yo creo que es como también como un efecto de bola de nieve en el sentido de que si vos tenés algún proyecto muy tuanis, ¿verdad? Lo trabajaste de manera espectacular con el cliente y la vara. Después eso te tiró a que, justo esto más, de repente también podemos algo hacer por aquí. Entonces llega otro cliente, te pide otra cosa, ajá. haces otra bonita y ahí total. Vas, ¿verdad? Te va como llevando. También yo sé que a Garnier, igual, porque hablamos ahora, porque es una agencia que tiene 100 años, una agencia que todo el mundo conoce, ¿verdad? Sé que hay mucha gente que le toca la puerta, ¿verdad? Y que le dice, mira, tal vez podemos hacer esto, podemos hacer el otro, ¿verdad? Mucho como el caso de matrimonio igualitario, ¿verdad? De un proyectazo y que sí fue así como de, sabemos que ustedes hacen como por aquí y les gusta y lo hacen bien y no sé qué, entonces de repente podemos juntarnos y hacer algo uh-huh. como más grande, ¿verdad? Entonces creo que a mí me parece que también, o sea, sí tiene como su carga a nivel de clientes, pero me gusta mucho que también Garnier ya lo tiene como adaptado a su ADN, digamos, ya tiene como esa parte.
Y Anita mencionaba el tema de Movember, uh-huh. que yo creo que eso fue un antes y un después
sí.
en tener una marca gigante del país apuntándose a hacer una gran causa. Yo creo que y Garnier fue pues puedo decir que de repente pionera en tener una idea asociada a causa, pero muy magna, uh-huh. creo. Todo el mundo lo vio, todo el mundo tuvo que ver. Lo que lograron fue muy grande, todo el tema en esta parte del hospital que se hizo, pues creo que también, como decía Checho, y pues el haber hecho ya varios proyectos que tienen que ver con esto, hace que la gente los busque.
Y en Movember, a mí me tocó trabajar creo que el primero, el segundo, no sé si el tercero, yo creo que ya para ahí había salido de la cuenta, pero Movember empezó chiquito, uh-huh. empezó como un experimento en todo sentido, empezó como con unos packs en AMPM y como unas vallas. Y fue, como dijo Rafa, una bola de nieve también. Claro. Esa vara fue creciendo y creciendo y creciendo y ahora es un pilar de marca y efeméride.
Exacto. Efeméride.
Oh, efeméride de noviembre. Ahora sí. pasa algo en noviembre.
Sí, de hecho, y también lo más chido es que llega a ser algo tan grande, pero no se convierte como en un one shot de ayudé a esto y estoy uh-huh. cool, sino que todos los años claro. realmente pones no solo un granito, sino un montón, ¿verdad? Y ya puedes decir, hasta esta ala del no sé qué del hospital, nosotros le hemos aportado todas ahora. Entonces está también súper tuanis ese lado.
El clavo. Bueno, chicos, y volviendo al tema que nos tiene aquí unidos, que es los volcanes. Bueno, ya vienen. ¿Cómo se siente un volcán después de no tener como puesto una pausa en la creatividad, por así decirlo, con pandemia? O sea, porque hace rato que no estamos en este rush, en este tema de los premios, de los festivales. Se siente todo el mundo emocionado. Las agencias ya están tirando sus ideas, sus inscripciones. ¿Cómo se siente Garnier? ¿Se está apuntando Garnier al volcán? ¿Qué se lleva?
Personalmente, yo soy súper fan. Me apasiona todo este mundillo festivalero. Y es muy cool, digamos. Hoy estaba poniendo en un chat que va a sonar súper romanticón, que siento que hay una parte como de mí que no estaba hace mucho tiempo y sentía que como que está volviendo. Claro, estoy súper hypeado.
Qué buen ride.
Más allá de que sea el tamaño de la inscripción o lo que se lleve, puta, a mí el feeling me gusta y sé que a mucha gente también le emociona y veo cómo van ahí como moviéndose. Porque este año, y tal vez no, de hecho no tal vez, no es la inscripción más grande de Garnier. Claro. Así. Uh-huh. De hecho,
sí, ni por mucho.
No, es bastante modesta. Creo que no inscribimos ni 10 piezas.
Okay.
Así, ni 10 inscripciones. No, ni piezas, 10 inscripciones. Ni siquiera llegamos a 10 inscripciones. Pero es que fue un año atípico para la agencia.
¿Todos?
En todo sentido. Yo sí veo como un montón de agencias, así llevan 7 casos, no sé, yo digo, wow. Pero, y todo bien, uh-huh. Ahí me parece muy, muy cool. En el caso de nosotros, no, no llevamos tantos.
Okay,
con una inscripción modesta, cosas que nos gustan en serio mucho, uh-huh. Pero sí es bastante modesto.
Pero sí se siente, ¿verdad, Anita? Como unidad entre el gremio. O sea, nos hacía falta nuestro festivalito para estar, aunque de repente no vamos a estar en un salón todos y todo el mundo gritando y tomando.
Ámbar Light.
Exactamente.
Segunda mención del día.
¿Ya van dos?
Sí, no, total. No, se hacía mucha, mucha falta. Y eso, o sea, agarrar el trabajo que hemos hecho, empezar a evaluarlo, cómo contarlo, uh-huh. Poner a los chamacos a escribir. O sea, uh-huh. Realmente como que
es que
sí hacía mucha falta.
Es chivísima eso que dice Checho, porque ojalá si escuchan personas que tal vez no han tenido la experiencia como de todo el ride, porque el ride no es nada más como, ah, madre, tengo esta idea y la hicimos y salió y ya, y se inscribe y ahí está, no, mágicamente va a ganar algo. No, detrás hay un brete gigantesco que es el que, vamos a inscribir, ok, vamos a contar el caso, vamos a hacer un board. Que hasta la misma inscripción tiene su ciencia y su lógica, ¿verdad? O sea, ¿cómo hacemos todo este proceso que por detrás, que es gigantesco y es chivísima también, ¿verdad? Entonces, yo creo que volver a eso, decir, ah, ok, démosle, empecemos a contar esta idea, contemos el caso y todo esto, creo que sí hace falta, ¿verdad? Claro. O sí te hacía falta, ¿verdad, Checho?
Checho tiene una maestría en inscripción de cosas.
Ah, total.
Es el director de inscripciones de la agencia. Es espectacular.
Pero sí, Ana, yo creo, y era lo que te decía antes de que me diera demasiada risa con la mención de Rafa, es que sí se siente como todo el mundo prendido, ¿me entendés? Como todo el mundo hablando y ya de repente algo que no existía hace buen tiempo, que es todo el mundo llamándose, todo el mundo escribiendo, ¿qué, mae? ¿Qué lleva? ¿Y cuánto? Mae, ¿qué sabe? ¿Qué metió tal gente, mae? Eso le da una llama a nuestro trabajo, que es chivísima. Y nada, yo creo que hacía mucha falta y estábamos como en un hueco.
Yo lo que creo que en los procesos en que yo más he aprendido a lo largo del tiempo son procesos que giran en torno a todo este tema. Como dices, al final, desde el planteamiento mental, desde cómo nace la idea, desde cómo usted lo va planeando, trazando, ejecutando, si sale bien, si sale mal, porque eso uno aprende un montón de todas esas ideas que al final usted ni siquiera pudo montar en un caso. Uh-huh. Hasta el hecho de montar un caso que uno cree que fue fantástico y ya uno lo ve y llega jurado y te lo despedazan y uno ganó. Hay demasiado aprendizaje en los procesos. A mí me parece súper valioso.
Claro, las pulgas que existieron desde el principio del caso que uno nunca vio.
Ah, sí.
Y cuando termina y un jurado dice, mae, es que les faltó eso. Y uno dice, mae, ¿por qué no lo pusimos desde el principio? Y eso es muy triste. Pero es muy rico, ¿me entendés? It's the game.
Así se aprende, claro.
Exacto, y es colmillo y es aprendizaje. Mm. Entonces creo que eso sí es parte del proceso.
Ani, perdón, ¿vos sentís que la publicidad, no solo en Costa Rica, sino Centroamérica, Latinoamérica y mundo, le hace falta esto? ¿Sentís que todo el mundo está metido en ese hueco?
No.
¿Pandemia?
No, honestamente no.
No.
No, o sea, a ver, ha cambiado mucho la forma de hacer las cosas y hay un caso que Chepe siempre nos tira cuando hablamos de producción y como, di obvio, los gringos van a hacer algo increíble porque tienen demasiada plata. Uh-huh. Y el man nos enseña, es un comercial de carros, pero está hecho con carritos de juguete adentro de la casa. Filmado, obviamente, espectacularmente y todo, pero no, yo creo que hay ideas increíbles. Lo que ganó Cannes este año, y todo se produjo remoto, o sea, no todo, ¿verdad? Pero y,
sí, mucho.
No creo que haya tanto hueco, o sea, creo que se produjo muchísimo. No sé, creo que Checho sabe más que yo si todos los premios siguieron o estuvieron en hold de los grandes, no sé.
Hubo varios, sí.
Sí, sí, ¿verdad? Sí. Pero la mayoría, entonces.
Creo que sí, yo creo que muchos sí se pospusieron. Uh-huh. Creo que igual el Festival de Antigua fue el que me parece que este año no lo hicieron del todo. Uh-huh. Pero igual Antigua está, perdón amigos guatemaltecos lo que va a decir, pero el de Antigua está en la piedra
hace
de
hace rato,
como tres
hace
años.
Rato.
Pero de hecho
está subsistiendo.
Uh-huh. No quedó ninguno en Centroamérica.
Qué loco.
¿No?
Códice.
El Códice no lo hicieron, Caribe no fue.
Tampoco.
Sí. Antigua no fue, no hubo.
Wow.
Sí.
De hecho, por eso que lo hablaba con Amelia también, era mucho tocar la puerta a ellos como, hey, ma, vengan para acá, ¿verdad?
Claro.
Tráiganse las cosas y inscriban a Volcán, que sí va a haber Volcán. ¿Verdad?
El clavo. Yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes. De hecho, pues se ve una... Fue un Cannes muy bonito. Pero entonces, ¿por qué nosotros, por qué Centroamérica sí cae en esos huecos? ¿Qué nos falta? ¿Qué hacemos?
Es que con los festivales globales, de fijo hubo una caída de inscripciones, no estoy tan seguro, pero revisaría cuántos fue, porque Cannes tiene una escalada de inscripciones siempre, 35,000, 36,000, uh-huh. 38,000, 40,000, yo no sé cuántas hubo este año, la verdad, pero es un festival global, recibe gente de todo lado, y estoy seguro que a nivel anual lo que recibe Cannes de Centroamérica debe ser lo que menos recibe.
Sí,
sin duda.
Entonces, creo que no es que haya un hueco ahorita, sino que la producción como para festivales grandísimos, tipo Cannes, no es el fuerte de estos lugares, de esta región, perdón. No sé cómo le habrá ido de qué tanto se habrá inscrito este año.
No, lo estoy mencionando porque también yo creo que es la apertura de oportunidades a la muestra de creatividad dentro de esta franja, ¿verdad? Dentro de Centroamérica. O sea, ¿por qué? Porque antes, y lo estamos mencionando, prácticamente todos los festivales centroamericanos murieron.
Uh-huh.
Okay. Y ahora abren Volcán, el gran esfuerzo que está haciendo comunidad para que abra Volcán, y la gente se volvió loca y rompió récord en inscripciones.
Wow.
O sea, hace un montón de tiempo no había tantas inscripciones como este año. Eso quiere decir que la gente sí está esperando. Y además, si nosotros, que todos sabemos que esto se juega en franjas de calendarios, o sea, si ya empezamos a rodar, exactamente, y comenzamos a rodar la bola de nieve, pues van a haber mejores ideas y mejores Total. Ideas y mejores uh-huh. ideas.
Entonces, sí, que vaya también, agarrando el pedigrí de cada uno.
Uh-huh. Exactamente, ver cómo de repente se prende chispa en otros países para que existan más festivales. Los festivales creativos tienen sus adeptos y sus haters, pero lo que siempre van a hacer es motivar a que la jupa se ponga a pensar cosas nuevas.
Sí, bueno, y no, y pegando también lo que estamos hablando ahora, más de agencia de Garnier y ahora con el tema de Volcán, queríamos hablar un toquecito también del caso de la carta de recomendación de Taco Bell. Ajá. Entonces, para que nos contara cómo el proceso también desde cliente, que sabemos que viene muy impulsado por cliente también, cuando llega la agencia, el desarrollo, hasta que ya llega al punto de todo esto que hablamos ahora de inscripción, ¿verdad? No sé si nos pueden también contar un poco.
Y también la búsqueda de la marca a través del tiempo sobre ese tema, ¿verdad?
Uh-huh.
Sí, porque no es la primera vez que la hablan.
Exacto. No, de hecho, es chivísima trabajar con Taco Bell ese tipo de proyectos porque es muy genuino. No es ahí como, hey, se nos ocurrió esto, Taco Bell, háganlo, ¿no?
Uh-huh.
Realmente, todo lo que tiene que ver con inclusión nace en el propósito de ellos. Don Mauricio es el gerente general, él tiene un hijo que tiene una condición de discapacidad. Perdón si lo dije mal, con una discapacidad. Y hace mucho tiempo se empezó el programa de inclusión de Taco Bell. Y mucho después de impulsarlo, empezó a hacer como esfuerzos de comunicación. Uh-huh. Lo primero que se había hecho fue una campaña que se llamaba Un Día Como Cualquier Otro, que había ganado incluso Efi Negro. Después, a través del tiempo, lo del combo que nadie ve. Y creo que la que sigue, así, en nivel de pomposidad, como de ser como grande. Creo que hubo otros esfuerzos más pequeños, uh-huh. pero después salió el tema de la carta de recomendación. Esa idea es como vieja, incluso. Uh-huh. Esa idea nace, si no fallo, fue como en una filmación de algo relacionado al tema con el cliente y se...
Uh-huh.
No me acuerdo quiénes estábamos en el peloteo, pero estaba Sebastián, el que era ejecutivo en ese momento. Empezamos a hablar.
Bye.
Hola, bye.
Saludos a bye.
Empezamos a hablar el tema y...
Bye. Ámbar te saluda.
Y la... Valdres. Y el plot de la idea fue como... Madre, Taco Bell hace un montón de varas para apoyar a un montón de gente y demás, pero por más que quiera ayudar a todo mundo, no puede, claro. No puede contratar a todo mundo. Uh-huh. Lo que puede hacer es ayudarlos a conseguir brete. Uh-huh. Y lo chiva de Taco Bell fue cuando, es eso, que su idea es su propósito y es una idea de ellos interna, pero crece hacia el resto. Claro. Siempre como invitador. Claro. Y ahí es donde, trabajando sobre eso, sale la punta de apenas para escribirle una carta de recomendación así abierta. Y eso fue el punto de partida y terminó siendo eso. La primera carta de recomendación abierta en que un gerente básicamente le dice, si usted es una persona con discapacidad, puede llevar esta carta a cualquier entrevista de trabajo. Está firmada por mí. Si tienen dudas, que me contacten.
Claro.
Es muy chiva, es muy genuina.
Es una idea lindísima. Ah,
y también lo más chiva que tiene para mí es como el gerente tiene la autoridad para decir, yo realmente sé lo que es esto. Ajá. Y tengo la experiencia y todo para decirte realmente cómo es. Entonces, si quieres hablar conmigo, yo te digo exactamente cómo lo hago yo aquí. Entonces, me parece espectacular porque él tiene todas las credenciales del planeta. Entonces, chivísima.
Es muy real. Uh-huh. Y se lee en la carta, que creo que todavía está activa en la página web de Taco Bell. Ahí está la carta, es muy humana. Fue chido porque la redactamos entre nosotros con Don Mau. Uh-huh. Pero ahí prácticamente está parafraseado Don Mau. Uh-huh. Nosotros nada más le metimos ahí mucho estilo ahí a la carta. Pero es muy humano y es muy chido.
Y entonces, sale la carta, tienen los resultados, la gente habla de esto. ¿En qué momento dicen como, ok, sí? Está como bien, la gente la recibió súper bien. ¿Y qué siguió después?
La idea del inicio, obvio, siempre está el olfato de, bueno, aquí puede haber algo. Aquí puede haber algo. Le prestamos atención a ver cómo se movía y sí le fue bien. Tuvo como buenos resultados, resultados muy, muy, muy reales, la verdad. No fue la idea más grande del mundo, así como a nivel de bulla.
Claro.
Porque fue algo un poco de nicho. Se lanza el 3 de diciembre, Día Internacional de la Persona con Discapacidad. Y es la campaña Taco Bell de ese día. La campaña tuvo como 2 semanas de ruido bien tuanis. Y a partir de ahí empezamos ahí toda la recopilación.
Sí, ya después desciende y sí, vamos, es un caso bonito, es una idea bonita. Y ya, ok, a montar caso y demás.
Sí. En algún momento...
Dudaba. Perdón, es el primer festival que va.
Sí. Okay. La montamos. Uh-huh. Así, voy a ser súper sincero. En algún momento dudábamos si le íbamos a meter o no. Porque en algún momento, no sé, hay como cosas pandémicas.
Uh-huh. Claro.
Y al final dijimos, ok, metamos esta, un par de cosas más. Metimos un caso de matrimonio igualitario, un par de piezas audiovisuales de Pilsen y
Toyota.
Ajá. Uh-huh. Y lo montamos y todo bien. Y una cosa que ahorita estoy ahí con el ojo así, es como, este es el primer caso en el primer festival en el que juega. Y lo chiva de Volcanes es que es termómetro.
Claro.
Y puede ser que, depende, si le va a Tuanis, puede ser que le coqueteemos ahí bastante al caso en busca de, de así.
Cristo, sí, lo que hablamos
de
ahora.
De otros premiecillos.
Sí, pero lo que hablamos ahora, de repente, y limpiarlo un poquitito, una pulguita por aquí. Uh-huh. Casito,
total.
Y buscarle también esa parte.
El clavo. Chicos, y ya para ir cerrando, un mensajito de los dos. ¿Qué opinan de este volcán? ¿Qué esperan de este volcán? De esta reactivación, ¿verdad? Al fin, después de tanto encierro, después de tanta cosa, bueno, que todavía sigue. Pero ya al fin tenemos nuestro festival y nada, ¿qué opinan? ¿Qué expectativas tienen?
Yo quiero ver gente nueva subirse. ¿Quién es ese? ¿Qué está haciendo? Ese fue el de la idea, ¿verdad? Yo quiero otra vez ese mercado de gente increíble que se hacen los premios, ¿verdad? Me emociona un montón, de verdad, ver lo que viene.
A mí lo que más me emociona es que es el primero.
Sí.
Me explico, siento que es como el, digamos, el primer volcán, siento que estuvo dormido más tiempo de lo que estuvo dormido. Uh-huh. Entonces me emociona este volcán y como sucede ahorita, el del otro año, creo que se va a mantener la fecha como inicio de año, viene pegadito, entonces es como que okay, viene este, pero luego sí. viene el otro.
Exacto.
Entonces yo, a mí en lo personal como que me despierta, uh-huh. literal me mueve, sí me entusiasma mucho. Me hypea, espero que mucha gente se hypee, creo que el mercado necesita ese hypeo en este momento y todo bien.
Yo me voy a quitar un toque el sombrero del clavo.
Y se va a poner el de...
El de publicista y yo, sí, y me voy a tomar un trago de ámbar. No, yo lo siento un montón, uh-huh. o sea, lo siento un montón, esa emoción que estás hablando la siento un montón. Sí. En un montón de gente, yo estoy súper hype también, y ya nos hacía falta.
Total.
Sí, yo creo que es le va a sumar bastante al gremio el tema de que Volcán ya otra vez no solo se haga, sino que también como que haga sus esfuerzos diferentes para tratar de que el Volcán sea lo más, vamos a ver, no jamás va a ser igual, ¿verdad?
No.
Pero por lo menos que tenga todos los ingredientes y todo para que nosotros como gremio nos juntemos y empecemos como a mover un poquito más el asunto.
Entonces, que vayan creciendo las ideas y que también vaya creciendo el festival.
Nos enfoca en creatividad otra vez, nos enfoca, porque mucho tiempo estuvimos viendo cómo hago para seguir manteniendo trabajos o que sobrevivir. No se vaya la cuenta, ¿verdad?
Sobrevivamos.
Exacto. Uh-huh.
Sí. Ahora ya más bien sí. es, bueno, ya pasó,
démosle,
ya sobrevivimos,
crezcamos.
Ahora nada más démosle.
Exactamente.
Hay un montón de brete súper bueno que merece, sí, que merece sí, ser, sí. ser
expuesto.
Expuesto y ser sí. premiado. Hay muchas ideas que se van a premiar que no son recientes.
Totalmente.
Uh-huh. Que son hasta prepandémicas. Sí, eso total. Es de gran valor, para las carpetas, para mover, que se mueva la gente. Eso es súper importante.
Totalmente de acuerdo.
Bueno, gente, muchísimas gracias. Esto fue El Clavo. Esto fue El Clavo, edición Volcán, edición Garnier BBDO. Anita, muchísimas gracias por venir.
Gracias,
si tienen algún
chicos.
Comentario final o no sé, todo bien.
Si tomara, tomaría Amber Light.
Gracias. 5.
Si me gustara tomar alcohol, tomaría Amber Light con 98 calorías.
Solo 98. Wow.
Bueno, ahora sí. Muchísimas gracias, Anita, por venir. Muchísimas gracias, Chechito, por venir. Y nada. Quedan más entrevistas, quedan más clavos edición Volcán. Gracias, Rafita.
Sí, recuerden, nada más en las redes estamos igual, Facebook, Instagram y en Spotify, para que nos busquen, sea como El Clavo CR.
Y como hicimos mención de Ámbar, también obviamente siempre mencionar que aquí está Mau y Emotion Podcast, que es la sala de podcast más pro del país.
¡Qué cool!
Sí, que ya firmó, ¿cómo es, Mau? ¿Cómo es? Bueno, no puedo decir el nombre, pero la verdad es que acaba de firmar algo pichudísimo y entonces la tapa el perol, dijo mi abuelo.
Oh, ¡wow!
Entonces todo bien.
Sí, cuando El Clavo empezó, Mau no era tan famoso, man.
No, no, ahora se hizo famoso y me está medio exquisito, ¿verdad? Mentira, no, pero todo bien. Pero ya saben, si tienen algún proyecto de podcast con la agencia, con los clientes, con lo que sea, no es que no lo hagan con otra persona, no es que no lo hagan con otra persona, es que lo tienen que hacer aquí porque aquí es donde se hacen bien.
Muchísimas gracias, nos escuchamos, un abrazo.
Chao.
Chao.
Esto fue una producción de emotionspodcast.com.